Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
¿Qué tal? Arratsaldeon, 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un viernes 24 ya de mayo, que viene marcada por la oficialidad de esa renovación de Asier Villalibre. Hasta 2023 será jugador del Athletic, de la primera plantilla. Por aquí comenzamos.
Jeep y Bauto te trae la información del Athletic. Y Bauto, único concesionario oficial Jeep en Vizcaya y vehículo oficial del Athletic Club.
Es el Pichichi el que se va a llevar el trofeo al máximo goleador de la segunda división B. 23 dianas ha hecho el bueno de Asier Villalibre entre los cuatro grupos. Recuerdo, es el mejor delantero, o al menos el más goleador, de los 80 equipos, que se dice pronto, que componen la segunda división B y que entra en las semanas que llevan esperando 4 y 4-8 y 4-12 y 4-16 ciudades de toda España, porque arrancan este fin de semana los playoffs de ascenso a la segunda división. Hay cuatro ciudades que tampoco querrían estar ahí metidas, que son los que se van a jugar el play-out, es decir, el descenso a la tercera división. También en tercera, pero en el Athletic la noticia es esa: Asier Villalibre, el pichichi de la segunda B, firma hasta 2023 con los Leones. Veremos a ver cuál es el papel que desempeña en el primer equipo, cuál es quizá ese rol que le va a asignar a Asier va a estar en Vitoria, porque va a partir, sin lugar a duda, Iñaki Williams como delantero centro, la renovación de Ari Chaduriz por un año más, está Kenan Codro y va a estar Villalibre. Esa va a ser la delantera o los cuatro jinetes para hacer los goles del Athletic la próxima temporada. Todo esto en la rumorología de la posible marcha de alguno de los hombres rojiblancos. Por un lado, Geray, suena para el Atlético de Madrid. Vamos a ir hasta la capital para saber si allí ya se sabe algo, si lo conocen, si se comenta, si se rumorea. Que nos lo cuente de primera voz nuestro compañero Antonio Ruiz. Y tenemos que estar también muy pendientes si reciben ofertas, aunque ya sabemos que el Atleti se remitirá la cláusula, por Unai Núñez. Ya hubo intento el año pasado, desde la Championship, la segunda división inglesa, para hacerse con los servicios del central del Atleti. ¿Alguna incorporación de renombre? Pues habrá que esperar, pero la verdad es que pinta no tiene ninguna. Así que por ahí vamos a empezar hoy, pero hay más cosas, por supuesto.
Si crees que Getxo no debe ser dirigido desde Madrid, Sabin Etxea o Utopías, sino por las y los getxotarras, piensa que otro Getxo es posible. Zabala, alcalde. Vota Libres por Euskadi.
Qué bien está irse de fin de semana sabiendo que el domingo al volver a casa todo va a seguir igual.
Ya lo creo. Desde que hemos instalado la alarma con Segurma, ya ni pienso en que nos puedan robar. Da gusto estar tranquilo.
Segurma presenta Never Alone, el sistema de alarma más avanzado del mercado. Accede desde el móvil a tus cámaras de vigilancia. Tu hogar y tu negocio nunca estarán solos. Solicítalo en segurma.com.
Tenemos que hablarles de ese playoff de la segunda división B hacia la tercera, el Barakaldo, frente al Hércules. Primera cita el domingo a las 6 de la tarde en la Cesarre. Barakaldo de Larrazábal frente al equipo de Alicante, al Hércules. Tenemos que hablarles del playoff de tercera a segunda B, el Portugalete. Primero en tierras catalanas frente a la Llagostera, mañana a las 6 de la tarde. Y el Sestao River, primero en Toledo, en el Salto del Caballo. El domingo a las 7 de la tarde, domingo 7 de la tarde. Hay que recordar que entre los clubes han quedado de acuerdo para que los socios de cada uno de los que juega playoffs pueda asistir a los campos de los demás a menor precio. Así que así, para ir a ver al Barakaldo, los socios del Portu y del Sestao lo van a tener más barato. Cuando jueguen en casa, los del Barakaldo van a tener más barato ir a Sestao o ir a Portugalete. Y es buena la iniciativa. Al final del programa nos subiremos a la bici para ver cómo va esa Emakume Envira, con una de las mujeres comentaristas del ciclismo en la sintonía de la cadena COPE en Euskadi, como es Agurtxan Elorriaga, al frente en el coche de Vizcaya-Durango. Todo hasta las 4 de la tarde, sintonía de COPE más Bilbao, 102.0 FM, aplicaciones móviles para los oyentes aplicados, y COPE.es para escuchar el directo con la barra Bilbao en medio y todo listo. Así que hasta las 4. Dale, Dani.
En Leioa Berri Caravaning somos especialistas en reparaciones de autocaravanas, caravanas y camper. Somos servicio técnico Truma, Webasto Tedford y distribuidores de Reimo, Narbón y Dometic. También alquilamos autocaravanas y vendemos autocaravanas nuevas y de segunda mano. Leioa Berri Caravaning, en Iparraguirre 94 de Leioa y en reparamostucaravana.com.
La actualidad diaria del deporte más cercano en COPE Más Bilbao, con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
Y aquí estamos, cuando son las 3:30 de la tarde, casi 31 minutos, sintonía de la cadena COPE, Álvaro Rubio el que les habla, Dani Martínez el que hace que todo esto suene, cadena COPE, comenzamos. Low, low and behold, time has taken its toll, you say that you're in control, so now's the time to be bold, low, low and behold. Ya les hemos venido informando en esta sintonía de esa renovación de Asier Villalibre. Como cachorro pasa a ser ya león de la primera plantilla del Athletic, firma hasta 2023, después de haber conseguido el trofeo Pichichi de la categoría, 80 equipos, 23 goles. Nada mal esos registros para el bueno de Asier Villalibre. Se va a quedar y se conforma así la delantera. Por otra parte, están los que se pueden ir y hemos venido hablando también de ese interés que parece que ha mostrado el Atlético de Madrid por uno de los hombres que lo viene haciendo muy bien en las últimas temporadas en el eje de la zaga rojiblanca, como es Yeray Álvarez. Nos vamos a ir hasta Madrid para que uno de los hombres que más sabe del Atlético de Madrid nos cuente cómo está la situación. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, del Atlético de Madrid nadie sabe todo, ¿eh? Es cada día una sorpresa.
Cada día una sorpresa. ¿Y sería una sorpresa que el Atlético de Madrid se hiciese con los servicios de Yeray Álvarez, central del Atlético?
Bueno, no sería una sorpresa, ¿no? No sé exactamente en qué punto puede estar el interés del Atlético de Madrid por Yeray, pero vamos, desde luego por la parte del futbolista es un jugador joven, un jugador acreditado, un jugador de garantías que ha demostrado ya cómo se desempeña en el centro de la defensa del Atlético de Bilbao. Me parece que además tiene una cláusula de 30 millones.
Sí.
Yo todavía no he sondeado la opción de Yeray porque te recuerdo y le recuerdo a todos los oyentes que, por ejemplo, ha hecho o ha cerrado un acuerdo con Felipe, el central de Oporto, ha cerrado con Héctor Herrera, un medio centro mexicano. Tiene a Savic, a Jiménez y si tiene cerrado a Felipe serían tres, con Montero, el del filial, 4, que seguramente le darán un poquito de promoción para que haga la pretemporada. Bueno, viene participando ya normalmente con el trabajo del primer equipo. Así que yo no sé en qué punto está la búsqueda de centrales. Sí diría que el Atleti necesita laterales, pero con urgencia, porque se le van todos. Se va Juanfran, se va Felipe, se fue Lucas. Bueno, Yeray puede ser una opción que haya manejado o que maneje la dirección deportiva del Atlético de Madrid, pero no sé hasta qué punto es ejecutable, ¿no?
Lo que está claro, Antonio, es que esa cláusula de 30 millones sería muy viable para un equipo como el Atlético de Madrid.
Sí, el perfil además de Yeray es un chico joven con mucho futuro, que ya es una realidad,
claro.
Que no es que sea una promesa. Bueno, yo he contado en la COPE y ahí también está muy encarrilada el interés y tal vez la negociación, la contratación de Mario Fernández, un lateral derecho de Rusia, del Cheska de Moscú, que tiene un poquito más, tiene 28 años, pero también tiene una cláusula de 30, y en ese caso el Atlético de Madrid sí estaría dispuesto a pagar una cláusula. O sea que, bueno, yo creo que con la pasta que va a ingresar el Atlético de Madrid, de varias operaciones, de Francés, de Griezmann, de lo que ingresó por Lucas, digamos que no tiene para comprar Ferraris, pero sí tiene para complementar con mucho nivel la plantilla.
Antonio, tú has visto a Yeray, al menos cuando juega frente al Atlético de Madrid, pero además en algún partido más seguro. ¿Para ti así, a priori, es perfil cholo?
Hombre, no le conozco cómo trabaja, no conozco el día a día de Yeray, desde luego como central acreditado y de garantías, y por lo que vemos en los partidos, evidentemente sí. Sí, es perfil cholo. Quiero recordar una cosa, que el hecho de que tú juegues bien en tu equipo y seas un futbolista de cierto caché, no garantiza que cuando vienes a las órdenes del Cholo y del Profe todo sea lo mismo, porque este es un sistema, el del Cholo y el del Profe, de mucha exigencia, de mucho gasto, de estar ahí, no se relaja nadie, no se duerme nadie en ningún momento, no solo en los partidos, sino en el trabajo diario. Bueno, Yeray sí me parece que puede estar predispuesto a esa idea de trabajo, pero luego hay que venir aquí y hacerlo.
No, está claro, y que se lo digan a jugadores como Griezmann, que mira qué añito se pasó hasta que entró en un poquito la dinámica.
Claro, o sea, no aprendió a defender,
claro.
No jugaba.
Está claro. Oye, por aquí un amigo tuyo, y yo creo que muy querido en toda la parroquia colchonera, vaya resultado que nos está dando, ¿eh? Este tal Raúl García o algo así.
Raúl es palabras mayores, ¿eh? Ayer despedía la Leti a Juanfran, y Raúl es otra parte de ese escudo rojiblanco que va perdiendo poco a poco la identidad con todas las fugas y todas las salidas que está viendo. Y Raúl es queridísimo, ¿no? Yo creo que nunca como entonces se ha lamentado y entendido al mismo tiempo la marcha de un futbolista como Raúl, que era imprescindible en cualquier momento, ¿no?
Porque del Atlético de Madrid, Antonio, no peligra ni la fuga de ninguno de los gordos que quedan, ¿no?
Bueno, estamos ahí pendientes, ¿no? ¿Qué pasa con Rodri?
Bueno,
tiene
claro.
Muchas novias, y Rodri es uno de los gordos de la plantilla. Parece que Coque y Saúl, que han tenido durante muchos años distintas ofertas y han preferido quedarse en el Atlético de Madrid, no corre en peligro, digo parece, porque aquí con este equipo y con estos jugadores siempre se está muy pendiente de lo tentadora que pueda ser una oferta y de las cláusulas que tienen, ¿no? Pero insisto, yo creo que quitando a Griezmann, quitando la incógnita está en Rodri, yo creo que está más fuera que dentro. Si el Atlético de Madrid entiende que Rodri, entiende como entendemos todos, que Rodri es un jugador muy importante y de mucho futuro, porque es un jugador para 10 años, tendrá que mover ficha y subirle y mejorarle el contrato. Si no lo hace en la medida que Rodri quiere, pues seguramente se irá, porque tiene a varios equipos ahí pendientes de él, ¿no?
Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto, que acaba de empezar, como acaban de escuchar. Por aquí son rumores, por allí apenas se han llegado esos rumores. Está claro que Jiménez va a ser un poco el buque insignia de ese eje de la zaga, por lo que me cuentas, Antonio. Xavi va a estar ahí, el fichaje que llegue. El caso de Geray, pues sería para pelear, si fuese así, entre tercer y el cuarto central. Vamos, es que no queda otra.
Sí, porque Xavi y Jiménez, yo creo que tienen un poco ventaja. Felipe, si lo fichas del Oporto, será para que juegue, y además vas a pagar casi 30 millones también por él. Bueno, pues, no sé, por eso te decía que un poco la duda no es por la calidad de Geray, la duda es por
el papel,
el hueco que pueda tener.
Claro. Bueno, pues habrá que seguir esperando y seguiremos informando como siempre en esta sintonía. Antonio, que un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Un abrazo grande, un abrazo, chao.
Bueno, pues como dice Antonio, habrá que seguir esperando a ver qué es lo que sucede y, por supuesto, habrá que estar muy atentos a ese hombre como Xavi Cheita, a ese hombre como Jonas Ramallo o Vivian, que está ahí abajo, y quizá se quitan todos los problemas y queda todo más fácil y más sencillo. Recuerdo, renovó a ser Villalibre 2023, primera plantilla, un delantero más para Gaizka Garitano. Vamos a meternos de lleno ya en los playoffs de ascenso, que esto mola.
Deportes, COPE más Bilbao en el 102.0 de FM.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora, es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Ven a verlo a tu concesionario oficial Fiat Ibauto en Vega de Galindo, Sestao y también en www.ibauto.com.
Horas 38 minutos, sintonía de COPE más en Bilbao y para todo Vizcaya. Playoff de ascenso a segunda división, palabras mayores, domingo 6 de la tarde, la Cesarre, Baracaldo Hércules. Saludamos a uno de los hombres importantes del conjunto fabril, David de Paula. ¿Qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si echamos la vista atrás, juego objetivo cumplido para empezar, ¿no?
Sí, hombre, y yo el objetivo más ambicioso de los que había, porque al final el objetivo nuestro era entrar en esos puestos de Copa del Rey, que asegura sin entrarnos en la Copa del Rey para el año que viene. Y bueno, a medida que fue transcurriendo el año, se nos puso este objetivo ambicioso a tiro y contentos de poder haberlo alcanzado.
Claro, es que echas un vistazo a la tabla y dices el Racing, vaya presupuesto, el Logroñés, vaya presupuesto, el Mirandés, objetivo clarísimo. Es que los tres parten con el objetivo de ascender y además el Baracaldo va y se cuela ahí.
Sí, la verdad es que arrancamos muy bien, la pretemporada fue un poco ahí que nos costó compactarnos y tal, pero bueno, arrancamos muy muy bien la temporada, eso te da un plus de tranquilidad y de seguridad para afrontar los partidos siguientes y bueno, pues la verdad es que muy contentos de haber aguantado todo el año entre los cuatro primeros.
Y para nuestros oyentes, David, que se hayan acercado poco a la Cesarre, porque afortunadamente en Vizcaya tenemos un montón de equipos en segunda B, rivales, pero ahora seguro que amigos, ¿qué idea se pueden hacer de lo que puedas decir de tu equipo? ¿Un equipo con pos, un equipo joven, un equipo con hambre? No sé, ¿qué les puedes decir para este playoff?
nosotros somos un equipo muy joven en la categoría, ¿no? Somos un equipo que hay muchos debutantes, pero que también tenemos gente con experiencia en la categoría que ha intentado guiar a esta gente joven en lo que es el trabajo de equipo de todo el año, ¿no? Y esa es nuestra base, que el ser más que individualidades, el ser un equipo, ser un equipo compacto y difícil de hacer gol y luego pues que cuando tiene el balón intenta demostrar que tiene fútbol también.
Bueno, está muy bien. Y tú en lo personal, porque veo estadísticas, 29 partidos, no está nada mal, ¿eh?
No, la verdad es que para ser el primer año después de volver de fuera, que quizás pues,
claro,
no sabes cómo está la categoría ahora y no te conocen mucho, pues la verdad es que contento. Sinceramente, obviamente me hubiera gustado jugar más y todo eso, pero como a todos, ¿no? El míster tiene un buen bloque y luego adapta el once pues al rival, a la situación del rival, a nuestra situación, a cómo está cada uno, y la verdad es que estadísticamente muy muy bien, ¿no? Y muy contento, la verdad.
David, cuando llegas a un equipo como el Baracaldo y te dicen, o sabes que el míster va a ser un hombre como Aitor Larrazábal, yo creo que le da un puntito más, ¿verdad?
Sí, es un entrenador que ha jugado casi 500 partidos en primera división, o sea que futbolísticamente sabe de todos los colores, así que todo lo que nos pueda decir, seguro que lo ha pasado él mínimo 3 o 4 veces en su carrera, ¿no? Así que experiencia tiene un montón y es el entrenador ideal para toda esta gente joven que está buscándose las castañas en segunda B y para los que tenemos más partidos, pues que nos pueda dar su punto de vista.
Y entrando de lleno, de cabeza, en el playoff, el Hércules, ¿saben lo que es esto de jugar fases de ascenso?
Sí, al final es un histórico de ya no es de la segunda vez, sino de segunda
sí,
y de primera, así que los jugadores que quizá el club pues es el histórico, los jugadores pues también son experimentados en categorías superiores y el presupuesto que tienen este año y el objetivo que tienen es ascender, no se plantean otra cosa, así que un rival muy muy complicado.
Primero en la Cesarre, después en el Rico Pérez, primero el domingo a las 6 de la tarde. A ver si no me toreas, David. ¿Tú eres de los que prefiere el primero en casa o el primero fuera?
Sinceramente yo creo que nos viene bien jugar el primero en casa, porque al final los equipos quizá no salen tan agresivos, no sé, me quiero hacer yo esa idea, ¿no? Y bueno, quizá a ver si somos capaces de hacer un encuentro serio con los menores errores posibles y llevar un resultado ventajoso para la vuelta y allí pues hacer nuestro fútbol, ¿no?
Yo tengo una pedrada que comparto contigo, David. Yo soy de los que prefiere siempre primero en casa, porque digo que hace igual 15, 20 años los campos eran muy diferentes. O sea, de jugar en San Mamés a jugar en el Bernabéu, o de jugar en Mallorca a jugar en Salamanca, nada tenía que ver. Pero hoy los terrenos de juego, por lo general, en el 98% de los casos, están bien. Los equipos competís en todos los sitios. Digo, joder, es que un gol fuera es la vida. Es que para mí es bueno hasta el 0-0 en casa primero siempre. Eso es mucha pedrada igual, ¿no?
Hombre, está claro que no encajar el primer partido en casa te da una bastante ventaja de cara a la eliminatoria. Como bien dices, los terrenos de juego ahora pues están más equiparados, pero sí, lo que puede marcar la diferencia un poco es las aficiones y el ambiente en el estadio, ¿no? Quizá por esa, en ese sentido, sí que sea mejor jugar la vuelta en casa. O sea, sí, eso es la vuelta en casa, porque al final tienes tu público a favor. Si te traes un resultado negativo, pues te van a ayudar mucho y quizá te dan ese plus que necesitas. Pero estando en la situación en la que estamos, que nos enfrentamos contra un gigante, pues al final yo creo que si haremos un buen partido en casa y nos llevamos un resultado ventajoso, pues vamos a dar bastante guerra, la verdad.
Ya habréis trabajado esta semana con el Hércules en mente. ¿Qué tenéis que hacer vosotros, sobre todo vosotros, David?
Hombre, pues lo que te comentaba, ¿no? Cometer los menores errores posibles, el ser solidarios, estar cerraditos, juntos entre líneas y no concederles nada. Y luego tenemos potencial para arriba hacerles daño.
Y qué importante es en estas fases el pizquita, ¿no? Ese puntito de suerte siempre.
Siempre. Al final, cuando juegas una eliminatoria de este tipo, lo que te decía, se deciden los detalles y el que menos errores cometa y aproveche las pocas ocasiones que seguro que se dan, pues es el que el que va a llevarse el gato al agua, ¿no? Al final muchas veces puedes hacer 20 ocasiones de gol, pero si no tienes esa pizquita de suerte que se necesita, pues no consigues, ¿no? Y bueno, pues a ver si la suerte también se trabaja y si cae de nuestro lado.
Y para acabar, David, una vez que se consigue ser cuarto, estás en el playoff, la mente yo creo que descansa, pero el trabajo en las piernas está desde el mes de agosto. ¿Cómo llega el equipo o cómo los ves tú?
Bien, al final yo creo que no es una cosa que nos reste a nosotros, ¿no? Yo creo que la gente está dosificada, que el equipo ha hecho muchas rotaciones, hay gente que sí que tiene más minutos que otras, pero al final es como es ley de vida en esto, ¿no? Pero yo creo que el equipo llega bien en ese sentido y al final los 38 partidos los hemos sufrido nosotros y los han sufrido ellos, así que
eso es verdad.
Sí. En ese aspecto no creo que juega a nuestra contra.
Bueno, pues la primera cita, el domingo a las 6 de la tarde en la Cesar, este Barakaldo Hércules del que estamos hablando. ¿Firmamos el 1-0, David?
Hombre, ahora
mismo
está,
sí,
claro,
¿no?
Claro que lo firmamos, bueno, claro que sí.
Pues es que me parece el mejor claro de sí. todos, porque no permite relajar y marcar fuera estaría hecho, está claro. Toda la suerte del mundo, David, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y desde Barakaldo nos vamos a ir hasta Alicante. Allí nos espera en COPE ya nuestro compañero Juanfran Cruz. ¿Qué tal? Arratsaldeón.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muchas ganas tiene el Hércules de ascender, ¿no?
Sí, parece que el año, ¿no? Son 5 temporadas ya del Hércules consecutivas en Segunda División B desde que descendió en 2014 y urge porque el club todavía tiene que cumplir un concurso de acreedores, tiene que solventar una deuda con la agencia tributaria, que ronda los 4 millones de euros, y evidentemente todo eso en Segunda B es una losa que te deja a las puertas de la desaparición, del abismo, y en cambio en Segunda División, en el fútbol profesional, bueno, pues todo se llevaría mucho mejor. La ciudad está volcada, el equipo ha hecho una muy buena temporada, cuenta con muy buenos jugadores, ha sido segundo, hasta las dos últimas jornadas estuvo peleando incluso por la primera plaza, que al final se la quedó el Atlético Baleares, con lo cual, bueno, pues el Hércules este año sí que parece que puede estar en el camino de regresar a la Segunda División.
Juanfran, me dices que la ciudad está volcada durante el año también.
Bueno, el Enrico Pérez lo conoces bien, Álvaro.
Sí.
Caben 30.000, es un campo que se hace muy grande en Segunda B, te sobra butaca prácticamente por todos sitios. Pero sí, digamos que este año ha sido uno de los años con mayor afluencia de espectadores, dentro de lo que pueden ser 7.000 aficionados de media, más o menos, ha tenido el Rico Pérez durante la temporada, 7.000, que en cualquier otro campo sería la leche, en el Rico sí. Pérez, como te digo, pues no llega ni a un tercio claro. del aforo, ¿no?
Claro.
Pero sí, de todas formas, Alicante es una ciudad, bueno, lo que pasa con históricos que están en Segunda División B, que cuando llega la hora de la verdad, bueno, pues se multiplican esos 7.000 por 3, así que ya te digo que, por ejemplo, en condiciones normales para el partido de vuelta del próximo domingo 2 de junio aquí en Alicante contra el Barakaldo, pues ya el Rico Pérez seguro que duplica y se mete ya en 15.000 espectadores, con lo cual, sí, la ciudad ha respondido más o menos acorde a los fieles durante las 38 jornadas de fase regular, y ahora esa cifra va a multiplicarse por 2 o por 3.
¡Qué bien! Hay algo que me has dicho que me da mucho miedo, que es la ley concursal en Segunda B. Ya sabes, yo vengo de Salamanca, allí se desapareció por llegar a un concurso de acreedores en esta categoría. ¿Está íntimamente ligado a ascender y sobrevivir, o al menos el año que viene también hay certeza de que se seguiría?
Hombre, en principio hay certeza de que se seguiría, pero fíjate que a las cifras que te estoy planteando de concurso de acreedores, el Hércules debe 9 millones de euros, el concurso ya está aprobado y hay años de carencia en Segunda División B, es decir, hasta que no se suba, los acreedores aprobaron que daban esa licencia para que el Hércules, hasta que no se subiera de categoría, no tendría que ir pagando todos los plazos, con lo cual ese seguro lo tiene. Lo que no está tan claro es lo de Hacienda.
Claro.
El club anda embargado, tiene embargadas las cuentas porque no está al día con Hacienda y debería llegar a un acuerdo. Han empezado otra vez las negociaciones de cara a un posible ascenso a Segunda División, pero ya te digo que a día de hoy el Hércules tiene sus cuentas embargadas por la agencia tributaria. Ya esto había que sumar una multa también de la Comisión Europea por unas ayudas que recibió a nivel de Comunidad Valenciana de la Generalitat. Por suerte ahí al Hércules le dieron la razón, con lo cual no tendrá que pagar otros 7 millones de euros que también de inicio tenía que abonar. Eso se ha eliminado, así que lo gordo ahora mismo para sobrevivir en Segunda División B sería llegar a un acuerdo con la agencia tributaria.
Es lo mejor. Y lo que nos gusta, hablar de fútbol. ¿Cómo es este equipo, Juanfran? ¿Qué hace? ¿Cómo juega?
Bueno, pues es un equipo que, pese a tener nombres importantes, por ejemplo, te destacaría el nombre de Benja, el futbolista del Elche,
sí,
que hizo la primera vuelta de la temporada con el Elche, fichó en el mes de febrero por el Hércules. Bueno, lleva dos ascensos seguidos, tres en total. Subió con el Elche el año pasado y también con la Cultural Leonesa. Chechu Flores, un veterano que aunque no va a estar para este partido de ida, sí estará para la vuelta, que también tiene ascensos con Girona y Tenerife. Bueno, un equipo muy experimentado, que combina bien la veteranía con la juventud. Yo creo que se ha rejuvenecido con respecto a los últimos años y eso le hace competir mejor. Está muy bien entrenado por Lluís Planagumà, un técnico de la cantera del Villarreal que estuvo en Granada y siempre trabajando con filiales, con una plantilla súper extensa, muy profunda. Álvaro, fíjate que, bueno, pues Chechu no va a estar, se puede permitir el Hércules tener a Jonah en el banquillo como delantero, estamos hablando de un futbolista pues también de segunda división, así que bueno, un equipo muy equilibrado, con larga plantilla, bien trabajado, y además que no necesita tampoco tener mucha posesión de balón el Hércules. Era una de las cosas que preocupaban en Alicante, si la afición iba a asimilar que el Hércules este año fuera más estilo Segunda B, no tanto ese
claro,
equipo que toca y que juega bien, como si había intentado hacerlo en otras temporadas, y se adapta muy bien a cualquier escenario. Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que es un equipo que reúne muchos, pero tiene muchos matices como para poder conseguir el ascenso y que defiende muy bien, sobre todo su seña de identidad. Por eso te digo que eso, bueno, pues la gente lo ha ido asimilando aquí en Alicante, que iba a ser un equipo que se construyera desde atrás, y solo ha encajado Falcón, que será el portero titular el domingo a las 6 en la Cesarre, solo ha encajado 23 goles Falcón. El otro día encajó el portero suplente que jugó la última jornada uno más, pero vamos, en 38 partidos este equipo ha encajado 24 en total. Es muy difícil hacerle gol al Hércules, y luego arriba pues con Benja, con Carlos Martínez, con Jonah, con Jesús Alfaro, tiene mucha artillería, el propio Juli, que conoceréis bien de la etapa en el Alavés de Vitoria.
Sí, sí.
Bueno, pues es un equipo que si hace las cosas bien, para mí es muy favorito para conseguir el ascenso este año.
Bueno, pues todo en la primera cita, el domingo a las 6 en la Cesarre. Veremos a ver qué es lo que sucede. Juanfran, como siempre, un abrazo enorme y mil gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo, Álvaro.
Y entramos de lleno en el playoff de la tercera división a la segunda división B. Ya saben que los dos juegan fuera, primero y segundo respectivamente. Jugará mañana a las 6 de la tarde el Portugalete frente a la Llagostera en tierras catalanas, y jugará el Sestao River el domingo a las 7 de la tarde, qué bonito suena, en el Salto del Caballo en Toledo. Y seguimos ese viaje por España. Compañero en COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Oye, ¿la ciudad le sigue mucho al Toledo o le da un poquito igual?
Sí, sí que le sigue. Bueno, hablamos de la ciudad imperial, que seguro que os gusta esta definición de lo que es Toledo, y hay que pensar que es una ciudad pequeña, 83.000 habitantes aproximadamente, y por el momento ya hay más de 1.000 entradas vendidas para este primer asalto. Yo creo que se puede llenar el Salto del Caballo, pero creo que viendo el número de población que tiene Toledo, creo que está muy bien, siempre la gente responde, aunque también, como bien pueden imaginarse los oyentes, los equipos de Madrid también tiran mucho. Los toledanos somos del Toledo, Álvaro, y del Real Madrid, del Atlético de Madrid, de los equipos de Madrid.
Oye, Toledo, ¿cómo está el equipo económicamente? Porque la segunda división ves un pozo tremendo. No sé, si está supeditado a ascender para seguir vivo, si tiene un inversor detrás, ¿cómo está el Toledo?
Bueno, ha habido cambios en los últimos tiempos, tanto en lo que significa el organigrama directivo como en el plano deportivo, y creo que siempre es un espaldarazo, ¿no?, poder subir a la segunda división B. El Toledo es un equipo de segunda B, históricamente siempre es el gran objetivo, pero claro, esos descensos a tercera, segunda B, le condicionan mucho. No obstante, como tú bien apuntabas, es un equipo histórico y creo que eso está por encima, y el sentimiento del toledano hacia el Club Deportivo Toledo hace que siempre vaya a sobrevivir, es lo que quiero decir. Por mucho que haya problemas, a fin de cuentas es un equipo que se lleva en el corazón. en esta ciudad pequeña, como estamos comentando, sí. Capital de comunidad autónoma, pero además, es una de las capitales regionales más pequeñas, ¿no? Como bien sabemos, así que confiamos en ese posible ascenso a Segunda División B, que es el lugar que creo que debe ocupar el Toledo. También lo pensará el Sestao River, claro está, que debe estar en Segunda B.
Seguro, seguro. Así que las expectativas, intentarlo. Hombre, llega como cuarto. La gente también será consciente que es complicado.
Sí, sí, es complicado. Y más en estos duelos, ¿no? Que se deciden por pequeñas jugadas, por fallos. Yo he estado en algunas fases de ascenso siguiéndolo muy de cerca y al final son partidos muy complicados, muy trabados, en los que a veces no se juega a nada realmente, donde menos se juega y se decide por la mínima. Creo que el Toledo, bueno, se le está dando bien siempre que se enfrenta al Sestao River en el Salto del Caballo, pero evidentemente cada partido es un mundo. Vamos a ver qué ocurre el domingo. Esta mañana ha habido entrenamiento, mañana sábado entrenamiento a puerta cerrada y el domingo, como bien decías, a las 7 de la tarde, primer match ball para el Toledo y para el Sestao River, por supuesto.
Pues veremos a ver qué sucede. Compañero Cristóbal, muchísimas gracias, un abrazo grande.
Un abrazo para ti y para todos los oyentes, Álvaro.
Recuerdo, primero el Baracaldo, el domingo, bueno, primero no, lo digo por orden de importancia, el Baracaldo en la Sesarra el domingo el Sestao River frente al Toledo en el Salto del Caballo, mañana a las 6 de la tarde el Portugalete frente a la Llagostera, a la bici.
¿Buscas renovar tu gafa progresiva y no sabes a dónde acudir? Acude a los expertos. Acude a Mal de Ojo Óptica Atelier, en Ronda 33, Casco Viejo. Lentes de calidad, adaptación asegurada. Además, acompáñalos con monturas resistentes a todo tipo de imprevisto del día a día.
Deportes Cope más Bilbao, nuestro deporte.
Tres minutitos para llegar a las 4 de la tarde para despedir el programa de hoy subidos en la bici a Gurtxane Lorriaga. Arratsaldeon, buenas tardes.
Vaya, Arratsaldeon.
¿Cómo tenemos la tercera etapa, Gurtxane?
Bueno, pues ahora van todas en pelotón, pero la etapa está siendo bastante movida, ¿eh? Ya desde el kilómetro cero ha habido una fuga de 10 corredoras, donde hemos metido nosotros a Natalie Grinsell, pero luego en 15 kilómetros las han pillado otra vez. Y después ha habido otra fuga de 5 corredoras donde hemos metido a Sandra Alonso, pero ahora mismo en el kilómetro 37 van agrupadas.
Oye, ¿y los abanicos y demás que se preveían para hoy con el tiempo, tranquilitos?
Sí, porque como llueve, claro, no está soplando mucho aire.
¿Están pidiendo mucha ropa las chicas o no, Agurtxane? Ahora dame, ahora quito, que ahora sudo, ahora jersey, ahora chubasquero. Es de esos días así, ¿no?
Sí, pero de momento están con lo que han salido.
Oye, ¿provoca más estrés también en el coche días así o no?
Hombre, sí, porque siempre tienes que estar más atento, ¿no? Por si hay caídas y demás cosas. Sí, siempre un poco de preocupación sí que suele haber. Pero bueno, esperemos que no pase nada.
Hombre, esperemos, cruzamos los dedos. Eso lo primero. ¿Qué final de etapa esperas? Que hay unas rampas chulas para nosotros, duras para ellas.
Sí, sí, bueno, los 20 últimos kilómetros, ¿no? Porque primero suben Opacua, sí, que tiene unos 5 kilómetros, después, en vez de hacer una bajada larga, se meten hacia la derecha y se van hacia Santa Teodosia, pero antes de eso tiene unos 10 kilómetros con sube y baja, y después los últimos 3, pues se sube a la sube a la ermita de Santa Teodosia y sí que tiene rampas bonitas para ver, sobre todo por la tele.
Sí, Agurtxane, ¿podemos dar la sorpresa o qué?
Hombre, pues estaría bien, pero está difícil. Las que están luchando por la general, yo creo que están muy fuertes, tanto Amanda, las del Mitchelton, Mavi García, están fuertes. Pero bueno, a ver, nosotros llevamos de dos etapas dos top 10,
¿sí?,
y para nosotros la verdad que está súper bien. Y ayer Cristina se vio que estaba muy fuerte, hizo novena en la etapa tan dura que se marcó ayer. Y bueno, pues veremos, estamos con muchas ganas y a ver si nos dan alguna sorpresa.
Ojalá, ojalá. Agurtxane, que mil gracias por cogernos el teléfono en el coche en una etapa que parece complicada, la meteorología, y dura. Como siempre, mil gracias y toda la suerte para hoy primero y para mañana después.
Vale, es que ricasco. Beso. Y gracias a vosotros. Agur.
Nos vamos. Suerte para el Baraca, suerte para el Portu, suerte para el Sestao River, suerte para las chicas de Vizcaya Durango y que pasen buen fin de semana. Disfruten. Nos encontramos el lunes. Gracias a Daniel Martínez por su trabajo desde ahí. Agur.